legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más de el podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana de hoy, miércoles 14 de octubre del año 2020. Y saben que estamos exactamente a 20 días de las próximas elecciones del 3 de noviembre, a 10 días de que empiecen a votar a domicilio el 24 de octubre. Aquellas personas que por condiciones de salud pidieron y se les garantizó el voto a domicilio, ellos y sus cuidadores, la persona que los acompaña, van a ser visitados por funcionarios de los partidos políticos para tomarle el voto. Así que el proceso está a punto de comenzar. Inclusive ya algunos estudiantes militares han estado votando por correo. También van a haber otras personas que van a recibir sus papeletas por correo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en la recta final, y aquí en la recta final estoy yo como todos los días, en vivo de lunes a viernes a las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Como todos los días te invito, si me estás viendo en vivo, comparte esta transmisión con todas tus amistades en las redes sociales. Si me estás viendo grabado, lo puedes hacer igual. Comparte toda esta transmisión con todas tus amistades en Facebook. Estamos en vivo en Facebook. Vas abajo al botón que dice, cuando puedes cliquear, que dice compartir, o en inglés share. De esa forma puedes, todos los que son amigos tuyos en Facebook van a recibir la notificación y podrían unirse a esta transmisión. Si nos estás viendo en Twitter, mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, lo mismo, le puedes dar retweet. Si me estás viendo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, pues también lo puedes compartir con todas tus amistades. Lo puedes enviar el enlace por WhatsApp, por mensaje de texto, por correo electrónico, y así le llegamos a muchas más personas. Esta es la forma más eficiente, y este vehículo del podcast de Aníbal se ha convertido en una de las principales formas de comunicación con nuestra gente, especialmente aquellos afiliados al Partido Popular Democrático, aunque sabemos que también nos escuchan gente que no son de este partido, que simpatizan con mis posturas, que están dispuestos a darme el voto aunque no sean miembros del Partido Popular, y también nos escuchan algunos que simple y sencillamente son activistas de los otros partidos, pero quieren estar conectados con nosotros. Hoy a las 8 y 30 de la mañana voy a conversar con los amigos Luis Vega Ramos, representante y candidato al Senado por acumulación, y el amigo Gabriel López Arrieta, candidato a representante por acumulación, sobre una importante conferencia de prensa que ellos dieron ayer, dando datos oficiales sobre los donativos cuestionables de Jennifer González, que ha recibido Jennifer González a su campaña, donativos que apuntan a que ha estado recibiendo dinero de cabilderos de los fondos buitre, de contratistas de la Junta de Control Fiscal, de cabilderos de la Autoridad de Energía Eléctrica, de los que queman carbón, lo que obviamente pone en una situación de conflicto de interés a la comisionada residente. Eso va a ser a las 8 y 30 de la mañana con Luis Vega Ramos y Gabriel López Arrieta. Tengo varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Como siempre, lo último del COVID-19. Nuevamente tenemos números preocupantes. Voy a hacer unos comentarios breves sobre la encuesta que publica hoy el periódico El Vocero. Johnny Méndez ordena que todo sea secreto y Tomás Rivera Chats se niega a revelar los salarios de sus empleados. Hay varios planteamientos presentados en los tribunales ante esta actitud de falta de transparencia de los líderes legislativos del PNP. Y voy a comentar la importante entrevista que le dio el periódico El Nuevo Día al candidato presidencial Joe Biden. Les recuerdo que también este programa se hace disponible en nuestra plataforma de Instagram, arroba Aníbal Acevedo, grabado luego que termine el programa, y también se hace disponible en formato de podcast, que usted lo puede escuchar en todas nuestras todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través de el internet. Bueno, vamos rapidito. Como les dije, tengo invitados especiales a las 8:30 de la mañana a algunos de los temas del momento. Como casi todos los días, desde marzo para acá, comienzo con algunos de los números que acaba de publicarse por el Departamento de Salud sobre el COVID-19. Ayer les decía que llevábamos unos días con números bajitos de contagio y que ojalá esa fuera la tendencia. Bueno, pues lamentablemente me equivoqué. Hoy se reportan 4 nuevas personas que fallecieron. Eso es un número alto. Nosotros llegamos a tener 1 o 2 personas fallecidas por día durante los meses de junio y de julio. Pero en el lado de confirmados, de casos positivos, 490 casos confirmados y 504 casos probables. Así que mi esperanza de que habíamos tenido 2 días con pocos números, de que eso se convirtiera en una tendencia, por lo menos hoy, se revierte. Y eso, pues, como les he dicho siempre, es preocupante. Y más preocupante es esta historia del periódico El Nuevo Día, donde dice, y esto es, creo que ameritaría un mayor análisis de los funcionarios de gobierno, pero tristemente sabemos que los funcionarios de este gobierno es muy poco. Muy poca la información precisa que nos pueden dar sobre lo que está pasando. Esta historia del Nuevo Día lo que dice, hablando con médicos, es que podremos tener menos hospitalizaciones o el número de personas hospitalizadas puede estar más o menos estable, pero que cada vez los que van al hospital, un porciento más alto, acaban en intensivo. Y eso, amigos que me están escuchando, que me están viendo, eso puede ser una explicación de por qué tenemos tantas muertes. Yo no soy epidemiólogo, mucho menos soy doctor, pero creo que aquí hay un dato preocupante que ameritaría mayor análisis de parte de las autoridades gubernamentales. O sea, ¿por qué 5 o 6 meses después de la pandemia, cuando en teoría debimos haber aprendido cómo manejar, inclusive desde el punto de vista de salud, ¿por qué esa tendencia a tener más casos que acaban en intensivo es algo que preocupa a uno? Y vuelvo y repito, podría ser la explicación a por qué, aunque no tenemos un número alto de hospitalizaciones, andamos por 300 y pico de personas hospitalizadas, llegamos a tener 500. Sin embargo, el número de muertes sigue creciendo. Julio fue más que junio, agosto fue más que julio, septiembre fue más que agosto. Así que ahí hay área para preocuparnos y que debería, si tuviéramos un gobierno, debería analizarse con mucho más cuidado. Así que, por favor, cuídense. La situación del COVID-19 sigue siendo un riesgo para toda la población. Bueno, voy a comentar. Ayer le comenté la encuesta del periódico El Vocero, que tengo que cualificarlo. Y esto es bien importante. Esta encuesta la publica El Vocero, pero no es del Vocero. Es de una firma de renombre, sí, que hace encuesta. Sin embargo, lo que dice El Vocero es que ellos recibieron la encuesta. No nos dice quién la comisionó y, señoras y señores, quién la pagó. Yo les puedo decir que una encuesta como esa, si de verdad se hizo, vale 60, 70, 80 mil dólares. Eso es lo que cuesta una encuesta como esa. Y pues sería importante saber quién hace la encuesta. Ayer les comentaba que en cuanto al municipio de San Juan, era totalmente contradictorio con la encuesta del Nuevo Día y con otras encuestas que han circulado, con la encuesta del profesor Benítez que se publicó por Radio Isla hace unos meses atrás, y tenía un porciento de 24% de indeciso. Yo lo digo con toda sinceridad, yo no he visto ninguna encuesta en este ciclo, ni ninguna encuesta históricamente que a un mes de las elecciones tenga un número tan alto de indeciso. Hoy publican la encuesta a la gobernación y la encuesta a comisionado residente. Mire, yo no voy a hacer mayores comentarios. La realidad es que esos números en términos de comisionado residente no guardan ninguna relación con ninguna otra encuesta que se haya hecho pública en Puerto Rico o a las que yo haya tenido acceso. Ninguna relación. Vuelve a tener un 24% de indeciso. Y si la comisionada residente Jennifer González quiere creerse la encuesta, pues muy bien, allá ella con la encuesta. Yo de verdad que pues honestamente es una encuesta que tiene serias deficiencias, y pues no tengo mucho más que comentarle que no sea pues que de verdad es una encuesta, y que no nos han dicho, vuelvo y repito, no nos han dicho quién la comisionó. Y yo creo que eso es importante desde el punto de vista de transparencia para los lectores del periódico El Vocero. Yo no estoy diciendo ni que sea falsa ni que sea traqueteada. Lo que le estoy diciendo es que esos números no cuadran con lo que dicen otras encuestas ni con lo que es la realidad histórica. 24% de personas indecisas en este momento no es un número real, no es algo que aguarde proporción con lo que debe ser en este momento. Así que, lo más allá de eso, no tengo mayores comentarios. Presumo que mañana publicarán la encuesta de el sí y el no. Veremos a ver si nuevamente en el sí y el no aparece 24% de indeciso, pues ustedes saben que no hay mucho que analizar en cuanto a eso. Ok, señoras y señores, hemos vivido los 4 años del gobierno de menos transparencia, en nuestra vida colectiva en tiempos modernos. No ha habido transparencia del gobierno central, no ha habido transparencia de la Junta de Control Fiscal. El contrato de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica nos enteramos el día que lo firmaron, sin ningún tipo de discusión pública. Pero en las últimas semanas el foco ha estado, por los escándalos y la corrupción y los arrestos, está enfocado en la Asamblea Legislativa. Y Johnny Méndez y Tomás Rivera Chat han adoptado la postura que cuánto le pagan a los empleados del Capitolio con los dineros de ustedes, de nosotros, del pueblo puertorriqueño, que eso es secreto. Eso ha tenido, y esto en medio de los escándalos. Johnny Méndez aprobó una orden administrativa a las 2 semanas del arresto de Tata Charbonnier, diciendo que todo esto era secreto. Y han tenido que diversos líderes políticos acudir a los tribunales a demandar. Ya sabemos que Rafael Tatito Hernández, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, ha sido una de las voces más fuertes sobre este tema, ha presentado recursos en los tribunales, ha habido otros candidatos legislativos del Partido Popular que han presentado recursos en los tribunales, y ayer hubo varios movimientos. Otro grupo de legisladores del Partido Popular Democrático presentaron varios recursos ante los tribunales pidiendo a la Cámara de Representantes que abra sus libros para que ustedes, para que yo, para que todo el pueblo de Puerto Rico conozca de verdad lo que está sucediendo con los dineros del pueblo de Puerto Rico. Entre los que presentaron, y ahí tienen la nota del periódico Primera Hora, está el representante del Partido Popular Democrático por el precinto 4, Manuel Calderón. También está Yaramari Torres, candidata por acumulación. Enid Monge, candidata por acumulación. Jocelyn Rodríguez y Juan Torres, candidato a nivel de distrito, presentando, teniendo que ir a los tribunales para algo que bajo el derecho constitucional puertorriqueño es información pública. La misma nota la tiene el periódico El Vocero. Sigue la pugna por información pública. Ciudadanos acuden al foro judicial para que se divulgue el presupuesto de la Cámara de Representantes. Y la candidata representante por Victoria Ciudadana, Eva Prado, también acudió al tribunal, y en esta ocasión ya se puso para el récord Tomás Rivera Chat diciendo: no, yo doy los nombres de mis empleados, pero yo no puedo decir cuánto yo le pago a mis empleados. Esa es la legislatura del PNP. Ese es el gobierno del PNP. Señoras y señores, a nadie le interesa conocer, ni nadie tiene derecho a conocer, el número de seguro social de un empleado público, ni cuál es su cuenta de banco, ni cuál es su dirección. Pero ¿cómo va a ser secreto cuánto gana un empleado público? No hay ninguna justificación. Además, eso es inconstitucional. Tribunal Supremo de Puerto Rico hace años resolvió que el derecho a acceso a información es un derecho constitucional. Un derecho constitucional de los puertorriqueños. Johnny Méndez y Tomás Rivera Chat y todo el gobierno del PNP se están burlando. ¿Dónde están las expresiones? ¿Cuál es la posición de Pedro Pierluisi sobre esta actitud de Johnny Méndez y Tomás Rivera Chat? Yo me imagino que la prensa le va a preguntar. ¿Cuál es la actitud de Jennifer González, presidente y vicepresidenta del PNP? ¿Están a favor de las posturas de Johnny Méndez y de Tomás Rivera Chat, o están a favor de las posturas de los que están pidiendo que se abran los libros de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico? La falta de transparencia es precisamente la oscuridad, es la semilla donde crece la corrupción. No hay ninguna justificación para las actitudes de Johnny Méndez y de Tomás Rivera Chat, y mi reconocimiento a los que están dando esta batalla para que se conozca la verdad sobre cuánto se le paga a quién con los dineros del pueblo en la Asamblea Legislativa. Bueno, Joe Biden, candidato presidencial por el Partido Demócrata, le dio una entrevista exclusiva a el periódico El Nuevo Día, entrevista que les invito a leerla, entrevista que a los hermanos que me están siguiendo en este podcast que viven fuera de Puerto Rico, especialmente los que viven en Florida, Pensilvania, Ohio, que son estados, lo que le llaman allá swing states, estados que los pueden ganar los republicanos, los pueden ganar los demócratas y que pueden decidir quién es presidente de los Estados Unidos. Yo les invito a que lean esta entrevista y que la compartan, particularmente que la compartan con sus familiares que viven y así las amistades que viven en los Estados Unidos. Es la entrevista más precisa de Joe Biden y aquí se ven los contrastes, no solamente entre lo que Joe Biden representa. Lean esa entrevista y cuando vean las cosas que está diciendo Joe Biden sobre Puerto Rico, pregúntense qué ha hecho Jennifer González en Washington sobre esos temas o qué ha logrado. Pregúntense qué ha hecho o qué ha logrado Donald Trump sobre esos temas. Esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día, entrevista exclusiva con Joe Biden, no más discrimen con Puerto Rico. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos habla con El Nuevo Día sobre su plan para lograr la equidad de trato en los beneficios de salud y asistencia alimentaria que reciben los puertorriqueños. El ex vicepresidente esboza su visión de cómo cambiar la ley promesa y detalla iniciativas para incentivar el desarrollo económico en suelo boricua. Pregúntense cuándo ustedes han escuchado a Biden, a Trump o a Jennifer González hablando de enmiendas a la ley promesa. Nunca. Nunca han hablado de ese tema. Pregúntense cuándo ustedes han escuchado a Donald Trump hablar de trato igual en los programas de salud y en los programas de asistencia social. No es que no lo han escuchado, es que está en el tribunal defendiendo que discriminen contra Puerto Rico. Jennifer González les va a decir que ya presentó legislación, que ya presentó legislación. Pregúntele qué ha logrado aprobar en ese camino. Pregúntense cuándo ustedes han oído qué legislación ha respaldado Donald Trump o ha logrado aprobar Jennifer González para desarrollo económico para Puerto Rico. Ninguna. Dice Biden en la historia del periódico El Nuevo Día, esta es la página ya de adentro, el candidato presidencial profundiza sobre su plan para Puerto Rico que incluye equidad de trato en beneficios de salud y asistencia alimentaria, propone un nuevo enfoque a la ley promesa para revertir las políticas de austeridad y así proteger a los pensionados, la clase media y las personas de menores ingresos. Vuelvo y repito, cuando ustedes han escuchado a Jennifer González y a Donald Trump hablando de cosas como esta. La posición de Biden ha sido extremadamente clara en tres áreas fundamentales. Primero, el tema que yo he estado impulsando y que sé que la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico desea y reclama, que se le dé a Puerto Rico una nueva oportunidad con un nuevo incentivo para la manufactura. Joe Biden ayer habló de ese tema de forma específica, habló de la necesidad de trabajar con el Congreso, señoras y señores, para atraer nuevamente las farmacéuticas a Puerto Rico. Necesitamos legislación. El proyecto de Jennifer González, primero, no es el adecuado, pero no logró que se aprobara. Con la necesidad que tiene Trump, miren esto que interesante, con la urgencia que tiene Trump de impresionar a los puertorriqueños en Florida, Trump no ha respaldado ninguna legislación para traer de vuelta la manufactura a Puerto Rico y la farmacéutica. Ayer, Joe Biden se compromete con eso y no solamente eso, sino habla específicamente de la necesidad de trabajarlo con el Congreso. Sobre la ley promesa, Joe Biden ayer habló de la auditoría de la deuda. Jennifer González nunca ha respaldado la auditoría de la deuda. Habló de cancelar deuda ilegal. Habló de revertir políticas de austeridad. habló de proteger las pensiones, habla en términos generales de un nuevo enfoque sobre promesa y dice que él va a hacer unas cosas por la vía del Ejecutivo, pero que también va a hacer unas cosas en diálogo con el Congreso de los Estados Unidos sobre los programas de asistencia social. Habló de trato justo bajo Medicaid. Donald Trump nunca. Es más, Donald Trump ordenó que se le cortara dinero al sistema de salud, a las asignaciones que iba a dar el gobierno federal para el sistema de salud de Puerto Rico. Esa es la realidad. Habló de trato igual en el programa del PAN, pero a nivel de Estados Unidos. Habló de trato igual en el programa de Seguro Social Complementario. Esos dos programas ya se ganaron en los tribunales por ciudadanos que han demandado. Y Donald Trump está en los tribunales, incluyendo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, abogando a favor de la discriminación contra Puerto Rico. Y Joe Biden habló también de la necesidad de que los fondos para Puerto Rico lleguen, los fondos para la recuperación de María, lleguen de una vez y por todas. Vamos a ver algunas de las citas que son importantes en esa historia del periódico El Nuevo Día. Me voy a asegurar de que Puerto Rico se beneficie de nuestro plan para revitalizar la manufactura a lo largo de toda la nación, reviviendo de manera definitiva la economía de la isla. Habló específicamente de la importancia que tiene la manufactura para Puerto Rico. Ustedes saben, esta es mi primera prioridad, va a ser mi primera prioridad como comisionado residente. Dice, mi plan va a crear miles de empleos bien remunerados en la isla, de manera que muchos trabajadores diestros no sientan que tienen que marcharse. Usted no tendría que irse para lograr el tipo de vida que desea. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a Donald Trump hablar de esta forma? Donald Trump, el candidato de Jennifer González. ¿Cómo Jennifer González le va a poder exigir, si Donald Trump ganara, que yo confío en Dios que no va a pasar, cómo Jennifer le va a exigir nada a Trump si Trump no se ha comprometido con nada? Trump no está comprometido con ninguno de los temas importantes para Puerto Rico. Claro, Jennifer González tampoco cree en enmendar promesas. Y ahorita con Luis Vega Ramos y Carlos López y Gabriel López Arrieta vamos a hablar de ese tema. Pero vamos a volver a la entrevista de Biden. Miren esta cita que interesante. Le preguntan, bueno, pero usted estuvo con Obama cuando promesa. Y yo pues esa se la tengo apuntada a los que respaldaron promesa. Pero muchos de los que respaldaron promesa, como Raúl Grijalva, en este momento son los que quieren enmendar promesa. Dice Biden, cuando se aprobó promesa, nadie visualizó que habría dos huracanes devastadores, una serie de terremotos y la peor pandemia en un siglo. Pero ya que todo esto ha ocurrido, creo que necesitamos un nuevo enfoque. Dice más adelante, esta cita textual, cuando habla del nuevo enfoque, uno que le garantice a los puertorriqueños una voz que proteja sus pensiones. Tenemos que trazar un nuevo camino para basar las decisiones de reestructuración de nuestras necesidades actuales, no en las fallidas políticas de austeridad fiscal del pasado, sino para cancelar deuda adicional por medios legales, para identificar y cancelar inmediatamente toda la deuda que fue emitida de manera ilegal. Ya hemos identificado miles de millones. Necesitamos una auditoría para identificar el resto. Tenemos que actuar ahora. Esas son las palabras de Joe Biden sobre la ley promesa. Y sobre estos temas que él acaba de decir, ustedes nunca han escuchado ni a Donald Trump, ni a Jennifer González, ni a Pedro Pierluisi comprometerse con nada de esto. Esa es la gran diferencia entre lo que representa el Partido Popular, lo que representa mi candidatura y obviamente lo que representa Joe Biden versus Donald Trump en la política de los Estados Unidos. Vuelvo y repito, les invito a que compartan esta importante entrevista del periódico El Nuevo Día con todas sus familiares, amistades que viven en los Estados Unidos, especialmente en estados como Florida, en estados como Pensilvania, donde el voto puertorriqueño puede ser la clave para la victoria de Joe Biden en las próximas elecciones. Bueno, y aterrizando acá ahora en Puerto Rico. Ayer recibí públicamente el endoso de la más influyente organización política latina en los Estados Unidos, un endoso a mi candidatura. Se trata de la organización que se conoce como Latino Victory Fund. Ustedes saben que el poder de los latinos ha ido en crecimiento. Ahí tienen la nota en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Latino Victory Fund anuncia su respaldo a Aníbal Acevedo Vilá para comisionado residente. Latino Victory Fund es una de las organizaciones, es para mí, desde el punto de vista político, la organización más importante de hispanos que está metida en las campañas políticas en este momento. Es la primera vez que ellos endosan a alguien en campañas en Puerto Rico, de lo cual me siento sumamente orgulloso. Ya ustedes saben que he tenido el respaldo y el apoyo de cerca de una docena de congresistas demócratas, incluyendo pues congresistas sumamente influyentes como Nidia Velázquez, el senador Bob Menéndez, como Hakeem Jeffries, que es el cuarto en jerarquía de la delegación demócrata en la Cámara de Representantes. También recibí el endoso de lo que se conoce como Bold Pack, que es el brazo político del caucus hispano. Ahora me llena de orgullo haber recibido el endoso de Latino Victory Fund, que, como les dije, es la organización política de hispano más poderosa en los Estados Unidos. Ellos escogen, tú tienes que pasar por un proceso donde evalúan tu candidatura. Esto no es así porque sí. Nunca habían entrado en campañas en Puerto Rico y es un reflejo del apoyo que tiene mi candidatura y los accesos que, de ser electo comisionado residente, como confío que así será, voy a poder tener en la capital federal y en las esferas de poder para defender los mejores intereses de Puerto Rico. Bueno, ya mismo me voy a la pausa, pero antes de irme a la pausa, quiero nuevamente, primero que nada, agradecer las reacciones que he tenido en las últimas 24 horas al esfuerzo de recaudación de fondos. Espero darles un informe detallado probablemente el viernes de esta semana, cómo vamos. Mi objetivo es levantar $200,000 durante el mes de octubre, para estar de tú a tú. Hoy comienzan nuevos anuncios en televisión. Se los voy a mostrar mañana en la mañana, los que no los vean en televisión. Estamos haciendo cosas innovadoras. Primero, y le agradezco, ayer la reacción fue extremadamente positiva. Nuevamente les invito a este evento el próximo domingo. A petición popular y de algunos no populares, hemos bajado el costo de la invitación para participar de este evento en vivo por Zoom con el amigo Luisito Vigoró. Ahora va a ser a $25. Esto es este domingo, 18 de octubre a las 4:30 en vivo. Voy a estar conversando, vacilando, bromeando y hablando en serio con Luisito Vigoró. Vuelvo y repito, a petición popular. Tengo que ser honesto, fue a imposición mía, porque mi equipo de campaña y el de finanzas no querían que le bajara el precio. Yo le dije que no, que yo quería bajar el precio para que mayor número de personas pudieran participar. Así que la actividad, aunque ahí dice $100, vamos a cambiar la promoción, es a $25. Aquellos que paguen $100, entonces van a tener una oportunidad de estar más tiempo conversando con nosotros. Esto va a ser en vivo. Adquieren los boletos en acevedovila.com/Luisito, acevedovila.com/Luisito. Eso es este domingo. Además de eso, continúa y va a ser así durante todo el mes de octubre, lo que le dije ayer. Si usted hace un donativo a nuestra campaña de $25, le enviamos uno de estos, de mis cuatro libros publicados recientemente. Si hace un donativo de $50, le regalamos dos. Si hace un donativo de $75, le regalamos tres. Si hace un donativo de $100, le regalamos cuatro. Estos son libros que yo le he donado a la campaña, y usted lo va a recibir a vuelta de correo. Lo puede hacer a través de tarjeta de crédito o lo puede hacer a través de ATH Móvil. Si es a través de ATH Móvil, abajo ponga, cuando ATH Móvil te permite hacer un comentario, ponga cuál de los libros le interesaría, si alguno en específico, o si no, pues nosotros escogeremos. Ahí está Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Es mi más reciente publicación, donde hago recomendaciones. Se publicó más o menos para esta fecha el año pasado. Hago recomendaciones de enmiendas constitucionales, reformas políticas, reformas económicas hacia la refundación de la economía de Puerto Rico y del Estado Libre Asociado, donde en el 2014 advertí que iba a llegar el momento que Puerto Rico no iba a poder pagar su deuda. El blog de Aníbal, Crónicas de un Desastre Anunciado, donde analizo los 4 años de Luis Fortuño, y el que todavía sigue siendo mi mejor libro de venta, mi bestseller, Así fue y ahora qué, reflexiones sobre el cuatrenio 2004-2008 y sus repercusiones para el futuro de Puerto Rico, donde incluyo mis principales discursos como gobernador y una reflexión de lo que vivimos durante ese cuatrenio. Ya saben, esta es una oferta durante todo el mes de octubre. Por $25 te enviamos uno gratis, $50 te enviamos dos gratis, $75 te enviamos tres, $100 te enviamos cuatro. Muy fácil donar a nuestra campaña. Por ATH Móvil, usted entra a su aplicación de ATH Móvil, en la sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado y ahí hace su donativo. Vuelvo y repito, si quiere participar de esta oferta del libro, pues nos pone abajo libro. Y quisiera, si quiere, si es uno nada más, nos dice cuál es el que le interesa. Si quiere participar en la actividad de Luisito, que ya les dije, ahora es a $25, lo puede hacer por ATH Móvil y nos escribe abajo actividad de Luisito y le haremos llegar la información para que pueda conectarse eso el próximo domingo. También lo puede hacer por tarjeta de crédito. Va a nuestra página acevedovila.com y ahí hay una sección para donativos por tarjeta de crédito. Lo pueden hacer muy fácil. Y si lo quiere hacer enviándonos un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020, tienen que ser cheques personales, no se aceptan cheques corporativos, no aceptamos dinero cash, no aceptamos donativos anónimos. No los envía al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Son las 8:34, me pasé un poquito, ya tengo por aquí para subir ya mismo a Luis Vega Ramos. No veo al amigo, al amigo Gabriel López Arrieta. Cuando regresemos luego de la pausa, converso con ellos dos. Gaby, conéctate. Regresamos luego de la pausa.
Desde julio, Jennifer sabía que los fondos para salud podían perderse. Y no hizo nada.
Es dinero que se pidió de más.
Dinero para salud. ¿De más para quién? Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
No vamos a permitir, y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear una 936.
Ahora sí. Ahora estoy contenta.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Está en avión montada, hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Bilbo.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. De viajera dando tumbos no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:37 de la mañana. Ya tengo por aquí a Luis Vega Ramos y a Gabriel López Arrieta, pero antes de subirlo a ellos, yo quiero compartir precisamente los reportajes que han salido en la prensa de hoy sobre la conferencia de prensa que ellos dieron ayer. Aquí está el reportaje del periódico El Nuevo Día. Donativos cuestionados, dos líderes populares revelan detalles de los donativos a la campaña de la comisionada residente. Aquí está la nota del periódico Primera Hora. Cuestionan fondos de campaña de Jennifer. PPD denuncia que la comisionada residente recibe aportaciones de allegados a la Junta de Control Fiscal y a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y voy a ponerles aquí el reportaje que de Telemundo ayer en el noticiero, y entonces paso con ellos.
El representante popular Luis Vega Ramos, junto al candidato a representante por acumulación Gabriel López Arrieta, denunciaron esta tarde que la campaña de Jennifer González ha recibido donativos por $37,732 de cabilderos, contratistas y suplidores.
Ahí está Jennifer González cogiendo dinero para sus campañas políticas de quien se supone que supervise en la Junta de Control Fiscal, en el principal bufete americano de la Junta de Control Fiscal, y en los intereses que contaminan el ambiente, como es AES. Y no lo quería decir. Ahí está Pedro Pierluisi escondiendo su planilla del 2019. que revela cuánto le liquidó la Junta de Control Fiscal cuando lo liberó de su responsabilidad profesional de ser abogado.
Vega Ramos aseguró que la comisionada residente está inhabilitada ahora para fiscalizar a la Junta de Supervisión Fiscal y las transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Según los datos que presentaron, González recibió $2,700 de José Carrión III, quien fuera presidente de la Junta.
Bueno, aquí tengo por aquí al amigo Luis Vega Ramos. Saludos, Luis.
Saludos, Aníbal. Saludos a Gabriel, que sé que entra ahora.
Y, aquí está por aquí Gabriel. Saludos. Gabriel, si te mueves un poco, ahí está perfecto.
Ahí está perfecto. Estoy hablando con producción para que mueva la cámara.
Gabriel, ni a la derecha ni a la izquierda, en el centro.
Saludos. Saludos a ambos. La primera pregunta que le tengo, ustedes dieron unos datos ayer que vamos a ir sobre ellos. ¿Jennifer González negó alguna de esa información que ustedes hicieron pública ayer?
Curiosamente no, ella confirmó los donativos, no repudió ninguno de ellos, de hecho el más pintoresco, que es el de este señor que Donald Trump acaba de nombrar ahora, que es el señor Peterson, que recordará el país, fue el arquitecto de la campaña de insulto, descrédito y ataque contra el gobierno de Alejandro García Padilla, cuando ese gobierno estaba defendiendo los $300 millones de un reembolso fatulo que Luis Fortuño le quería regalar a Doral Bank y que yo denuncié ante la prensa y que fuimos a tribunales y lo ganamos y lo protegimos. Ese es el angelito que Donald Trump nombró ahora a la Junta de Control Fiscal, que ahora Jennifer dice que se opone a su nombramiento, pero también admitió en la conferencia de prensa de que pues ya lo llamaron de Casa Blanca y que quieren reunirse con ella para explicarle las cualidades de este señor.
Además, ese señor ha sido el cabildero de los fondos buitre. Este señor fue, ¿cuánto le dio a él a Jennifer? Creo que fueron 2,700.
Correcto, que es el límite.
Era el límite en aquel momento. Este señor era de los que decía que se podía pagar la deuda completa en el mismo momento antes de las elecciones, que Jennifer publicó una columna en The Hill diciendo que se podía pagar la deuda completa.
Más o menos para esa fecha.
Más o menos.
Y para la fecha del donativo.
Y ese señor representaba unos buitres que se oponían al proyecto de quiebra original de Pierluisi y Alejandro, que no era promesa, que no tenía una junta, que era que nos dieran participación en la ley de quiebra federal. Ese señor se oponía a eso en el momento que le dio el donativo y Jennifer también se oponía. Vamos por parte, porque yo creo que yo identifico aquí que hay en esencia dos grupos que le tienen que levantar preocupaciones a Puerto Rico. Número uno, están los que están vinculados a los fondos buitres y o a la Junta de Control Fiscal, y están los que están vinculados a contratistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y privatizadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Acabas de mencionar el donativo de Mr. Peterson, pero tengo entendido que además de él, el PAC de DCI le dio dinero a Jennifer González.
Así es, y obviamente DCI es la empresa para que este señor Peterson labora. Y de hecho sigue elaborando,
a pesar
de que va para la Junta de Control Fiscal, lo que representa pues, para mí un conflicto ético insalvable. Y este señor, DCI, que es la empresa que en Estados Unidos la ley permite que las empresas privadas puedan crear unos comités de acción política, y esos comités de acción política reciben entonces fondos de las empresas privadas y pueden donar a nombre de las empresas. Y DCI, que fue el principal enemigo de Puerto Rico en el proceso de buscar una reestructuración o si queremos decir una quiebra sin junta, le donó a Jennifer González, además de este señor Peterson. Y por otro lado,
¿Quién es más vinculado a la junta?
Bueno, el principal bufete de allá, que es un bufete que se llama ProSauger, que a mí me da trabajo pronunciarlo, tiene un señor que se llama Martin Bienstock, que es el director de una de las divisiones de cabildeo de esta empresa. Y es un aportador a la campaña de Jennifer González. Así que tú tienes al principal bufete de la Junta de Control Fiscal de allá donando a la campaña de Jennifer González. Y tienes al principal bufete de la Junta de Control Fiscal de acá liquidando, en nuestra estimación, por varios millones de dólares la participación de Luis Fortuño, lo cual constituye un bono de la Junta de Control Fiscal a Luis Fortuño, y no en balde él dice.
A Pedro Pierluisi, tiene a Fortuño en la cabeza.
A Pedro Pierluisi. Bueno,
de Fortuño ya nos liberamos.
Se parecen todos.
Esos sí son los mismos.
Gaby, ¿qué te parece eso de que? Y quiero ponerle en contexto a los amigos que nos están siguiendo.
una de las grandes controversias que ha habido con Promes, con la Junta, es el despilfarro de dinero en contratos. Y ha sido historias en periódicos de Estados Unidos, no solamente aquí. Los millones y millones de dólares que se le han pagado a bufetes norteamericanos por la Junta de Control Fiscal, que es el dinero del pueblo de Puerto Rico. ¿Qué te parece a ti, Gaby, que el bufete que tiene una de las tajadas más grandes le haya dado, o sea, un socio de ese bufete le haya donado dinero a Jennifer González en momento que precisamente el país estaba criticando lo mucho que se le pagaba a ese y a otro bufete?
Yo quiero ser claro con una cosa que es lo importante de que nos están sintonizando. Aquí nadie está hablando de legalidad en donativo. Aquí se está hablando de dónde están las lealtades de la comisionada residente y dónde están las lealtades de Pedro Pierluisi. ¿Cómo es posible que se puedan jactar Pedro Pierluisi y la comisionada Jennifer González de que ellos pueden, con la Junta de Supervisión Fiscal, que ellos van a lograr los cambios en el plan de reestructuración de deuda, cuando son ellos los que están recibiendo fondos de la Junta de Control Fiscal, que son ellos los que están recibiendo fondos inclusive de cabilderos y de inversionistas de AES, que es la
incineradora? Vamos primero a la Junta. Por eso sí. Les dije, vamos primero a la Junta y vamos después a lo que tiene que ver con energía. Entonces, además de eso, descubrí por ustedes que Mr. José Carrión Tres Palitos le dio también $2,700 a Jennifer.
$2,700 y ambos co-presiden lo que es Latino for Trump. O sea, esto es lo más interesante del mundo. O sea, de momento, la comisionada aquí en Puerto Rico dice que no le gusta a Trump, pero allá lo respalda y está amarrada a todas sus políticas nefastas
de los norteamericanos y puertorriqueños. Antes de ustedes entrar, estuve comentando la entrevista de Biden al periódico El Nuevo Día, donde Biden es lo más específico que hemos tenido sobre cambios a Promesa. Habla de auditoría de la deuda. ¿Estos que le dieron donativos a Jennifer estaban a favor de la auditoría de la deuda?
Pero claro, cualificada. Cualificada. Estos fueron los que permitieron una auditoría después de que Carlos García, otro miembro de la Junta, que tú sabes que fue el del Banco Gubernamental de Fomento, bajo Fortuño, cogió un montón de préstamos. O sea que ellos hicieron una auditoría cualificada de lo que les convenía.
Sí, pero pero estos cabilderos querían auditoría de la
deuda. Ah, no, los cabilderos ni el bufete, ni DCI.
Yo estoy hablando, los que dieron dinero a Jennifer, querían auditoría de la deuda, y qué casualidad, ella no ha abogado por auditoría de la deuda. Los que le dieron dinero a Jennifer, ¿quieren quitarle poderes por la vía legislativa a la Junta?
No. Claro que no, totalmente.
Jennifer nunca en el Congreso ha hecho nada por quitarle poderes a la Junta. Ahora vamos a los que están vinculados con la Autoridad de Energía Eléctrica, que me parece en la conferencia de prensa de ustedes, que creo que son tres grupos. Una que tiene que ver con los seguros de energía eléctrica, uh-huh. Otra que tiene que ver con uno de los cabilderos controversiales de energía eléctrica y lo que tiene que ver con la carbonera AES. Si me pueden dar detalles, ¿qué es lo que ustedes descubrieron?
Bueno, hay una empresa que es la principal aseguradora de energía eléctrica que cobra por comisión, así que no podemos tener claro cuánto ha ascendido su compensación en estos años, pero que curiosamente una de sus principales ejecutivas es una donante consuetudinaria de Jennifer González, y eso plantea unos asuntos en medio de la discusión de la privatización de energía eléctrica, que tú sabes que pues ella no ha dicho absolutamente nada del contrato de Luma, más o menos lo ha apoyado en un subsilencio. Lo mismo dice Pedro Pierluisi, que él pues le haría unos cambiecitos, los va a discutir.
¿Cuánto le dieron los empleados y la gente de esa aseguradora en donativo?
Estoy aquí buscando el dato, tú lo tienes, Gabriel.
Creo que son 14,000.
Por ahí,
sí. 14,000, aproximadamente $14,000, sí.
Ok, entonces hay otra que son unos cabilderos que han sido cabilderos de fondos buitres, pero también son cabilderos de la Junta, que se llama King and Spalding. Cuando vi Spalding, pues yo pensé que era que Luis Vega y su fanatismo con el béisbol nos había metido a la compañía que hace los equipos de béisbol. Y ahí está ahí un fulano que se llama, creo que es apellido Kupka.
Kupka.
¿Quiénes son estos fulanos y cuánto le dieron a Jennifer González?
Bueno, este señor es una persona sumamente controversial porque él juega a los dos lados de la valla. A la misma vez que supuestamente esta firma estaba asesorando en algunos asuntos a la Autoridad de Energía Eléctrica, estaba también cabildeando por unos proyectos de $1,500 millones a favor de unos clientes privados para rehacer o para rehabilitar las unidades 5 y 6 de San Juan. Esto es el clásico conflicto de interés y esta es una de las personas que es uno de los, también uno de los principales aportadores de Jennifer González. Entonces, vemos cómo aquí hay un pitcher, catcher y árbitro, porque es de tres vías, entre la Junta de Control Fiscal, los intereses de Wall Street, que no quieren que se audite la deuda, que no quieren que haya una negociación razonable para el pago de la deuda y que lo que quieren es que se les pague a ellos a costa de la universidad, a costa de los bonistas, a costa de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Inclusive me parece que ustedes dieron a conocer detalles de gestiones de Jennifer y visitas de gente a Puerto Rico, que da la casualidad que o lo que iban a visitar era la carbonera de AES que le dio donativo, o lograban reunirse con gente del gobierno de los Estados Unidos, estos que están representados por estos intereses. ¿Eso es correcto?
Sí, Jennifer González recibió unos varios miles de dólares, creo que fueron $2,000 del Comité de Acción Política de AES, que no olvidemos que es la carbonera de dudosa reputación que ha estado contaminando particularmente el área sur del país, Guayama y pueblos limítrofes, ¿verdad? Y yo sé la lucha que Eduardo Cintrón y otros han estado llevando allí para defender la salud de su pueblo. Y a la misma vez, no olvidemos que uno de los clientes de Pedro Pierluisi era precisamente esta empresa que tanto daño
le ha hecho. Espérate. Entonces, o sea, Gaby, ¿quieres añadir?
Yo quería añadir algo bien importante con este asunto de energía eléctrica y hablarlo también con AES. Cuando se hablaba en el Congreso de colocarle un síndico a la Autoridad de Energía Eléctrica, Jennifer González dijo que sí, que estaba a favor.
Y eso era lo que querían los bonistas. Eso era lo que querían los bonistas.
Y eso es lo que quieren los bonistas. No han dejado de quererlo. Eso es lo que quieren los bonistas. Y muy importante que hace unos días atrás, nuestro próximo gobernador Charlie Delgado Altieri se expresó claramente en hacer nulo el contrato de Luma, y Pedro Pierluisi dijo que no, que solamente vamos a revisarlo para enmendar unas partes del contrato, cuando están poniendo en riesgo sobre 6,000 empleados de la autoridad y sobre casi 11,000 pensionados de la autoridad. O sea, eso hay que dejarlo bien claro.
Muy bien.
Y no tal caso de lo que dice Gabriel. No olvidemos que también la Junta, porque todo esto aquí está conectado, en su momento trató de usurpar el control y la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, precisamente tratando de imponer a aquel señor Samot, que era el coordinador de infraestructura, que eso hasta en tribunales se vio y la Junta perdió. Pero de que hubo el intento de tratar de montar desde la Junta una estructura para controlar la Autoridad de Energía Eléctrica, eso lo vivimos en este cuatrenio y fue derrotado en tribunales.
O sea que, para concluir, Jennifer González ha recibido dinero de personas vinculadas a los fondos buitres de los bonistas y a los contratistas de la Junta de Control Fiscal. Y ya sabíamos, porque eso es admitido, que Pedro Pierluisi era el abogado de la Junta. Así que tenemos al abogado de la Junta encabezando la papeleta del PNP y a la cabildera de los fondos buitres y de la Junta en la segunda posición en la papeleta. Podríamos concluir eso.
Así es.
Totalmente cierto.
No le ha quedado más remedio a Jennifer que admitir que ha recibido los donativos. Primero sacó pecho en la conferencia de prensa que hizo ayer diciendo que ella, a pesar de que recibió dinero de esta persona, en momentos que cambió su posición sobre el proyecto Promesa, porque acabó apoyando Promesa y yéndose en contra del proyecto de reestructuración sin junta de García Padilla y de Pierluisi entonces. Ahora dice que ya está oponiéndose al nombramiento, hasta que le preguntaron, ¿Casablanca ya se comunicó con usted? Y ella más bajito en la conferencia de prensa dijo, sí, ¿y qué va a pasar ahora? Pues me pidieron una reunión para explicarme los méritos del nominado.
Aquí lo importante, y yo voy a lo que dijo Gabriel, no estamos hablando de ilegalidades, pero aquí lo importante es que las posiciones de Jennifer González han coincidido con las posiciones de estos que le están donando. O sea, cuando DCI le donaba dinero, DCI estaba en contra del proyecto que extendía la ley de quiebra federal a Puerto Rico, que era lo que queríamos todos, que no nos imponía una junta. Y ella asumió la misma posición de DCI al momento que estaba recibiendo dinero de la junta. Cuando el país empieza a reclamar que se sea más estricto con lo que se le paga a los abogados de la junta, porque descubrimos los millones y millones de dólares que se estaban gastando, ella se queda callada en el momento que recibe donativo de los bufetes de la Junta. Cuando el país empieza a reclamar que hay que acabar con la quema de carbón en la planta de AES, ella se queda callada y recibe donativos del PAC de esa entidad, y cuando empiezan a el país a levantarse, a preocuparse con lo que está pasando en energía eléctrica, ella se queda callada y recibe cuantías significativas de dinero de las aseguradoras y de los cabilderos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que puede ser perfectamente legal, pero ese no es el punto. El punto es cómo el país puede pensar que ella va a hacerle frente a la Junta, que es el organismo de los organismos más odiados en Puerto Rico, cuando fundamentalmente ella está de cabildera de la Junta de Control Fiscal y de los privatizadores.
Dos breves comentarios, y lo saben los dos que son profesionales y servidores públicos éticos, y obviamente también el del derecho. Los primeros dos capítulos de los libros de ética profesional o de ética gubernamental, las primeras dos reglas que te dan es que tú no puedes coger dinero de los que tú tienes que supervisar, porque te pone en una posición ¿sí? difícil. Eso es lo que está haciendo Jennifer González. El segundo capítulo es el de Pierluisi. Tú no puedes enfrentarte al que fue tu cliente anterior porque tienes una desventaja y tienes unas limitaciones hasta éticas. Así que en este contexto, Jennifer González está descalificada porque ha cogido dinero de los que está llamada a fiscalizar desde el Congreso de los Estados Unidos, que es la Junta de Supervisión Fiscal, y Pedro Pierluisi no puede enfrentarse a la Junta de Control Fiscal porque fue su abogado hasta el año pasado. Los dos principales conflictos de ético en cualquier libro de ética gubernamental que usted busque.
Bueno, pues hablando de fiscalizar, los felicito a ambos por esa labor de fiscalización, y pues nos quedan 20 días. Me imagino, Luis, que ya recibiste toda la información de todos los hoteles donde se quedó Jennifer mientras estaba viajando.
Que Ili está muy entretenida bregando con eso. Estamos seguros que haremos un planteamiento pronto.
Bueno, muchas gracias a ambos y éxito. Y pues nos veremos en la calle limitadamente en estos próximos 20 días. Cuídense mucho.
Así mueve, un abrazo. Cuídense. Hasta luego.
Ahí estaba con Luis Vega Ramos y con Gabriel López Arrieta sobre estos serios señalamientos relacionados con la campaña de Jennifer González. Voy a compartir con ustedes ahora uno de los anuncios que comienza a circular hoy en la televisión, que comienza a ser pautado en la televisión. Lo voy a compartir con ustedes porque ustedes son parte de esta campaña. Ustedes son los que me están ayudando a financiar estos anuncios. Quiero que los vean y después pues regreso acá.
Como comisionado residente, Aníbal logró lo que nunca antes. Igualdad en los fondos de educación y en los fondos de salud Medicare Advantage. Ahora, Aníbal va a Washington a conseguir el incentivo especial para atraer los empleos de farmacéuticas y manufacturas que necesitamos.
He works effectively with members of the Democratic Party and the Republican Party.
Aníbal ha sido un luchador incansable por Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Este anuncio comenzarán a verlo en la televisión a partir del día de hoy, obviamente para poder pasarlo muchas veces, y hay otro que no lo tengo aquí a la mano que también comienza a circular hoy para poder pasarlo muchas veces. ¿Qué necesito? Necesito su ayuda económica. Recuerden, oferta especial, donativo de $25 te regalamos un libro, donativo de $50 dos libros, $75 tres libros, $100 los cuatro libros que he publicado recientemente. Si usted pues nos hace llegar por correo electrónico o en el mensaje de ATH cuál de los libros prefiere, pues lo hacemos más claro en términos de cuál le vamos a estar regalando. Es un donativo, es totalmente gratis para usted. Se lo hacemos llegar a vuelta de correo sin ningún costo adicional para usted. También le recuerdo el evento con Luisito Vigoró. Lo hemos bajado a $25 por persona el próximo domingo. Si lo adquiere a través de ATH móvil, nos escribe abajo actividad con Luisito y le hacemos llegar el enlace para Zoom. Si lo va a hacer con tarjeta de crédito, va a la página acevedovila.com/Luisito, acevedovila.com/Luisito. ATH móvil es fácil donar. Va a la sección de negocio, business, escribe Aníbal Comisionado y ahí puede hacer su donativo con ATH móvil. También puede hacer su donativo con tarjeta de crédito. Es muy fácil hacer los donativos con tarjeta de crédito. Va a nuestra página acevedovila.com y ahí hace el donativo. Ahí cumple con todos los requisitos de ley. Y si lo quiere hacer por cheque o giro postal, lo hace a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Son las 8:58 de la mañana. Con esta me despido. Mañana estoy en vivo. Y es casi seguro que voy a estar en vivo desde la ciudad señorial de Ponce. Va a estar conmigo nuestro candidato alcalde y próximo alcalde de Ponce, el doctor Irizarry Pavón, va a estar conmigo mañana. Vuelvo y repito, a menos que haya un cambio de última hora, voy a estar transmitiendo en vivo desde la señorial ciudad de Ponce, que quiere un cambio y Ponce va a volver a ser popular. 8:58 de la mañana, nos vemos mañana, cuídense mucho. Mañana a las 8 de la mañana, en vivo, el podcast de Aníbal. Que tengan lindo día.
No vamos a permitir, y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear una 936.
Ahora sí, ahora estoy contento.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora sí, ahora estoy contento.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Está en avión montada hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Bilbo.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. De viajera dando tumbos no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje. Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
yo pertenezco. Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero usted corrió
sí, una no misma papeleta. Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo.
Yo no pertenezco a esta administración.
No. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
no.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.